Quirol al día con John Zubieta.
Caixo, arratsaldeon, tiempo para el deporte en esta edición de Quirol al día correspondiente al domingo 20 de noviembre, marcado por la pelota, el fútbol con Miribilla, Ipurúa y Qatar como centros informativos de la jornada y con los rescoldos del derbi disputado anoche en San Mamés, solventado a favor de la Real Sociedad, sin olvidar la actuación de John Ram en Dubái, donde se ha impuesto de manera brillante. Estos argumentos y otros los esbozamos en titulares. Bilbao acoge esta tarde la gran final entre Joseba Ezcurdia y Joaquín Altuna en un escenario que parece más propicio para el delantero de Amezqueta, pero el navarro sabe cómo ganar al guipuzcoano. También esta tarde tenemos una cita ineludible como es el derbi entre Alavés y Eibar. Eibar-Alavés con un Ipurúa lleno, a los armeros les surge más el triunfo. Una victoria de los visitantes les colocaría a 7 puntos. En el otro derbi disputado anoche, la Real Sociedad se impuso por 1-3 al Athletic en un San Mamés que albergó a más de 22.000 personas a pesar de las inclemencias del tiempo. Y a miles de kilómetros de Eibar y Bilbao arranca el Mundial de Qatar, con las consabidas polémicas, con el duelo inaugural entre la selección qatarí y Ecuador y con la baja de Benzema, que se perderá todo el Mundial por una lesión en el recto femoral. En cuanto al baloncesto, acaba de finalizar el compromiso de Bilbao Basket, que se medía al Fuenlabrada en Miribilla. Los hombres de negro han ganado de manera concluyente 109-82. Por otro lado, a las 5 el Baskonia rinde visita al Manresa. Y siguiendo con baloncesto, Lointe Gernika se adueñó del marcador en su visita al Aseo de Urgel para ganar 68-70 al Seris Basket, y el IDK fue apalizado por el Zaragoza nada menos que por 48-90. A su Muguruza no daba crédito a lo sucedido. Y en balonmano, el Granollers certificó su fortaleza en Artaleco y venció 30-32 al Bidasoa. A pesar de esta derrota, Jacobo Cuétara se mostraba muy orgulloso del rendimiento de su equipo.
Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Esta noche en ETV2 viajamos a un destino cercano y muy atractivo.
Es conocida como la Perla de Aquitania o como la Bella Durmiente. Casi la mitad de la ciudad de Burdeos es patrimonio de la humanidad. Descubriremos su parte moderna, descubriremos su costa y degustaremos sus maravillosas ostras. ¡Sandé!
Es una ciudad bastante cosmopolita.
En Vascos por el Mundo, Burdeos y Aquitania.
¡Ongi etorri a Burdeos!
Esta noche en ETV2.
Mientras el Museo de Bellas Artes de Bilbao cambia, sus salas cambian semana a semana. Bebe Kateak. Más de 100 artistas de la colección provocan inesperados y sugerentes cara a cara. No te pierdas estos encuentros y disfruta de los grandes artistas con tu entrada gratuita. Patrocina BBK.
De la mano de EITB.
Txikitan euskara ikasi nuen, baina gero galdu nuen. Eta orain semelabekin berreskuratzen ari naiz. Konturatu naiz hobeto dela akatzekin hitz egitea ez erabiltzea baino. Datorren euskaraldian hau bizi izatera animatuko naiz.
Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.
No quiere decir
no.
Ni puede ni más tarde.
Hay muchas formas de decir no, pero solo una de entenderlo.
¿Y tú? ¿Qué no quieres entender?
Solo sí es sí. 25 de noviembre. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
14 horas 34 minutos, cambiamos un poquito los planes que teníamos previstos porque la actualidad manda y antes que nada les tengo que hacer saber que empezamos el programa con buenas noticias, con el triunfo de Jon Rahm, que se ha hecho con el torneo DP World Tour de Emiratos Árabes después de alcanzar ayer el liderato. Es su tercer título en este escenario, ya que lo ganó en 2017 y 2019. Es el 16º torneo de su carrera y con este triunfo en Dubái consigue alcanzar la cuarta plaza en el ranking mundial. Muy buenas noticias por parte de Jon Rahm. Es una noticia muy fresca, como fresca también la información que nos tiene que trasladar Gorka Saavedra con el triunfo del Bilbao Basket ante el Fuenlabrada en Miribilla. Gorka, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, Jon. Victoria contundente y de las que curan los males en la mañana de hoy para Bilbao Basket, para romper así con esa racha de 4 derrotas consecutivas que traía el equipo en ese campeonato liguero. Hoy 109-82 contra un Fuenlabrada que está llamado a ser uno de los rivales directos para mantener la categoría. Hoy los de Ponsarnau han sido tremendamente superiores, especialmente gracias a las mejores versiones de Adam Smith con 22 puntos y Michael Kaiser y Ludwig Hakansson con 19 puntos cada uno. Superioridad de inicio a fin para sumar esa cuarta victoria que hace que dé un paso o un salto en la clasificación y ver ya más lejos el descenso, que queda a 3 triunfos. Próxima cita para los de Ponsarnau será el Zaragoza.
Es que recasco, Gorka. Agur, bueno, pues ahora sí, ahora tenemos que dedicar tiempo al mundo de la pelota, porque tenemos hoy una gran cita. Iniciamos este Quirola al Día recordando antes que nada el trabajo de nuestros compañeros Jesús Malo y Joseba Urruela en el apartado del sonido. Estamos en un día de fiesta porque la final del 4 y medio ya está aquí. Joseba Ezcurdia y Joaquín Altuna dirigen sus fuerzas en Miribilla con un pronóstico que no está claro. Al delantero de Amezqueta le va de maravilla el frontón bilbaíno, pero tiene en el Navarro un hueso muy duro de roer que sabe lo que es ganarle. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, John.
Bueno, se miden dos enormes pelotaris para hacer más brillante la hoja de servicios de Aspe.
Sí, porque pase lo que pase, será un título más para la promotora de Eibar. Desde 2017, Aspe ha ganado todos los títulos, salvo el mano a mano del pasado año con victoria para Unai Lasso. Será la sexta consecutiva para un pelotario de Aspe en el 4 y medio. De primera será para Ezcurdia, será para Altuna. Una final que se presenta muy abierta con ligero favoritismo para Altuna. Se cantarán de inicio 100 a 80 por el Dameketa, a la par si Ezcurdia arranca con el saque, con la jugada inicial. En este dictamen de la cátedra pesa la trayectoria de Altuna, esas 7 finales consecutivas en el 4 y medio, pesa la estadística de Altuna, solo ha perdido 9 partidos de 36, es decir, gana 3 de cada 4 partidos que juega en el acotado. Y además, otro detalle brutal, a mí me lo parece, Altuna tiene un 100% de victorias en la jaula en el frontón Vizcaya. Con todos estos datos en la mano, es fácil adivinar por qué Ezcurdia le adjudica el papel de favorito.
Y no solo en el 4 y medio, en todos los campeonatos, ¿no? Creo que tanto parejas, mano a mano, es el pelotar y a batir en todos los campeonatos. Entonces, pues bueno, sin duda que este domingo también es favorito, claro. Y más cuando ha hecho dos partidos de 9-9, ¿no? Perfectos, ¿no? Que ha jugado un montón los dos últimos partidos y creo que sí saldrá favorito. Pero bueno, yo saldré a poner las cosas difíciles.
Y los números de Ezcurdia son algo más modestos. Ha jugado 40 partidos con 26 victorias y 14 derrotas. En el Vizcaya tiene un 66% de victorias. Pero ojo, el Darbizu se puede agarrar a un detalle importante. Le ha ganado las dos finales que ha jugado ante Altuna, ambas en Navarra Arena, en esa pelea de pronósticos, de favoritismos. Altuna lo tiene claro. Cuesta tanto llegar a una final, cuesta tanto ganar una chapela, que la presión y el favoritismo en plena antesala de una final tienen que ser compartidos.
Al final también llegó con tranquilidad, al final cuando llegas también con bastantes finales y con bastantes títulos, pues la verdad que también llegas igual un poco más tranquilo y lo que te digo, al final creo que los dos, lo que dije en la semifinal, los dos tenemos mucho que ganar y para los dos sería algo muy grande ganar esta chapela.
Pero para ganar habrá claves, digo yo.
Sí, dices bien. En esta particular partida de ajedrez, los dos finalistas tienen muy claras sus armas para explotar, para llegar, mejor dicho, al cartón 22. Esas armas pasan por explotar sus virtudes y de paso por evitar las virtudes del rival. Lo primero, el saque va a ser clave. Lo es siempre en la pelea individual y lo es con esta versión rapidísima de la jaula. Si el saque toca pared, el resto se complica mucho. Más claves, Ezcurdia sabe que tiene que sacar a Altuna de la llamada zona de confort, que no coja al centro de la cancha, que esté alejado de los tres primeros cuadros.
Sí, sacarle de su zona de confort, ¿no? Al final, Joaquín, si se planta en el 3, hay tanto de aire, de abajo, bien colocado. Sé que me va a mover de lado a lado y que tendré que defender muy bien para tener opciones, pero bueno, la intención y el objetivo va a ser intentar sacarle de ahí a Joaquín, si no tengo perdido el partido.
Ezcurdia va a intentar sacar de la llamada zona de confort a Altuna. El Damés que estaba también lo tiene clarísimo. El actual campeón del acotado estima que necesita igualar la velocidad que Joseba imprime la pelota.
Creo que lo que digo siempre, puedes buscar los ángulos, pero tienes que tocar muy bien la pelota, y creo que el domingo también pues tendré que tocar muy bien la pelota, porque si no igualo su velocidad será difícil para mí ganarle, porque me va a sacar para atrás. Y creo que contra Darío también saqué mucho y contra el Ordi también, ¿no? Y creo que el domingo también el saque será fundamental.
Bueno, hay otras voces autorizadas que también tienen que poner algo al respecto de esta final con pronóstico incierto.
Sí, en este caso protagonistas directos de lo que ha sido la trayectoria de ambos pelotaris, de ambos finalistas en este 4.5. En esta edición del acotado, Ezcurdia perdió el primer partido ante el Ordi en Beasain. Se quedó sin red en la liguilla de cuartos. A partir de ese momento superó a Lezcano Lasso y a Pello Echeverría en las semifinales en el Labrid. Pello ha sido su último rival. Pello conoce bien a Ezcurdia. El delantero Zenoch, cuarto en el torneo, es una buena referencia para hablarnos de esta final.
Creo que va a ser una final muy buena porque los dos llegan en un muy buen momento. Tanto Joseba como Joaquín han hecho los dos últimos partidos, dos partidazos. Y yo creo que será una final muy, muy bonita para ver y muy bonita para el espectador.
Altuna superó en el prepartido a Peña en el Ogueta, luego perdió ante Peña en el Atano. Como Joseba se quedó sin red, a partir de entonces dejó en 3 a Darío y en 7 a El Ordi en el Vizcaya. El Ordi ha sido su último rival, el de Mayavia es una buena piedra de toque para hablarnos de la final.
Pues la verdad que no veo ningún favorito, claro, ¿no? A Joaquín le ve muy bien contra mí. Es verdad que igual yo no pude apretarle al 100%, pero bueno, se veía que estaba enchufadísimo. Esta semana también he entrenado aquí con él y la verdad que está con un juego increíble, pero bueno, todos también, si alguien le pude ganar, pues es Joseba, ¿no? Y yo creo que si Joseba también da el 100%, pues el partido estará muy abierto y que se decidirá en pequeños detalles.
Y último corte sonoro para acercarnos a la final. La Maya Aldaiza es la vigente campeona del 4.5 de la Macum Master Cup. La de Dima habla así de esta final.
Que cada uno haga su juego, ¿no? Ezcurdia que tire más de velocidad y pues esa fuerza que tiene y esa potencia que tiene y esa agresividad. Y bueno, Altuna yo creo que si quiere llegar al tanto 22, creo que va a tener que alargar un poco más el partido, jugar más técnico adelante, más listo, y evitar que Ezcurdia pueda pegar las voleas fuertes para sacarle el sitio a él. Igual por la trayectoria Altuna puede ser favorito, pero yo creo que Ezcurdia ha demostrado este campeonato que anda muy bien, que está muy fuerte.
Bueno, vamos a hablar del dinero. Yo voy a apostar por Altuna. ¿Cómo está el dinero por ahí?
Bueno, pues se van a cantar 100 a 80. En los últimos duelos entre ambos se cantó dinero a la par. El pasado año se cantó 100 a 70 en el Altuna Lasso. Y recuerden, ganó el Damequeta. La cátedra el pasado año acertó. En las páginas de pelota del Diario de Navarra, Altuna pronostica un 20 a 22 a su favor. Ezcurdia un 22 a 15 colorado. Gana bien el Navarro en sus pronósticos. Para aclarar dudas, le hemos preguntado a Joaquín Echaniz.
Rojo o azul. ¿Quién va a ganar? Se ha visto ya entre estos dos que puede ganar cualquiera, que los dos tienen un nivel, son muy buenos en el 4.5, entonces no sé, no te puedo decir.
Así estamos todos, a partir de las 6:30 yo más o menos saldremos o comenzamos a salir de dudas.
Bueno, yo apuesto por Altuna, tú no me has dicho por quién.
Yo también por Altuna, un 22-20 en el frontón Vizcaya, a eso de las 8:30 te comento si he acertado o no esta particular porra de Radio Euskadi.
Es que ricasco, Mikel, ahí estaremos pendientes de ese partido. Les resumo también o les completo la información referente al mundo de la pelota para recordarles resultados del Emakume Master Cup, el 4.5, Arrizabalaga 22, Garay 8, Gamín de 22, Echegaray 6, Alday 22, Salsamendi 4 y Arrillega 22, Mendizábal 5. De tal forma que las semifinales están servidas. El 4 de diciembre tendremos Arrizabalaga, Gamín de por un lado y por otro Arrillega y Alday. Estamos en las 14 horas 43 minutos y nos toca hablar de otro derbi. Tenemos que hablar de ese partido entre el Eibar y Alavés. Está por ahí Chema Olinden, ¿verdad, Chema?
Estamos. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, partido complicado para ambos. El Eibar necesita ganar efectivamente porque si perdiera se colocaría a 7 puntos y, lógicamente, no lo puede permitir.
Hombre, evidentemente en estos momentos las diferencias todavía no son determinantes. Hay 4 puntos entre el líder Alavés y el Eibar, que es quinto, tiene 26. Pero, obviamente, una hipotética victoria del conjunto babazorro distanciaría ya a los ibarreses en 7 puntos. Y esto, entre dos equipos que aspiran, lógicamente, a estar a la hora de verdad en la pomada para luchar por el ascenso, serían palabras mayores. Así que el Eibar lo que va a intentar, obviamente, hoy es recortar hasta su mínima expresión esa diferencia y dejarla en tan solo un punto. Para eso, el Eibar deberá intentar hacer valer su poderío en casa. Es verdad que los números en Ipurúa son francamente buenos, 4 victorias y 2 empates en 6 comparecencias, pero también es verdad que en las últimas apariciones del equipo en casa, pues han surgido los problemas. De hecho, en la última gana el Lugo con un gol en el tiempo extra y las dos ocasiones precedentes se saldaron con empates frente a Mirandés y Albacete respectivamente. Así que el conjunto de Gaizka Garitano, pues obviamente alerta, pendiente de que esto no se convierta con una posible continuidad en el tiempo en una pequeña crisis. Así que hoy intentarán resolverlo frente a un equipo realmente fuerte como es el Alavés. Para este partido, Gaizka Garitano recupera casi todos los lesionados. De hecho, el lateral Ríos Reina ya volvió en el partido de Copa frente a Las Rozas y podría también recuperar a jugadores como Bautista, Ramani, Vadillo o Chema Rodríguez, que también jugó en el partido de Copa. Es baja segura Arbilla y el concurso más que dudoso de Aker Akeche. En el capítulo de los protagonistas nos quedamos con uno de los hombres más en forma del conjunto armero, con Quique González, el atacante vallisoletano, quien hablaba sobre la importancia de los puntos en juego en el día de hoy.
Bueno, es verdad que son 3 puntos, pero a priori es un rival directo. Y tenemos que morir, tenemos que ganar y bueno, pues eso nos dará más confianza para los siguientes partidos, pero hay que preocuparse de hacer nosotros las cosas bien, de jugar como equipo, de tener claro lo que venimos haciendo siempre, porque sabemos que si hacemos eso, somos muy buen equipo y estaremos más cerca de ganar.
Obviamente las estadísticas no ganan partidos, los números simplemente están para orientar y para mostrar de alguna forma tendencias, pero en el caso del Deportivo Alavés, el equipo que visita hoy Ipurúa, la verdad es que son unos números contundentes, solamente una derrota del conjunto alavesista, que además se muestra como un equipo muy sólido lejos de su propio feudo. De esto es consciente Quique González, lo mismo que el resto de sus compañeros, aunque intenta lógicamente introducir matices.
Sí, pero bueno, es que el fútbol es tan caprichoso. Está claro que las estadísticas son las que son, pero bueno, no pensamos eso. Lo más importante es que nosotros estemos bien, que hagamos lo que sabemos hacer y cuando hacemos lo que sabemos hacer, el equipo tiene ocasiones, el equipo es sólido atrás, que es lo más importante, crecer desde la portería, la defensa y luego sabemos que vamos a tener ocasiones y es estar acertado. Al final es estar acertado en las áreas y si tú no encajas, lo que te digo, arriba vamos a tener alguna ocasión y seguro que la vamos a meter.
Bueno, pues esta es la teoría, John. Luego, lógicamente, hay que llevarlo a la práctica y veremos en Ipurúa qué es lo que son capaces de hacer los actores invitados precisamente a esta función.
Bueno, pues vamos a la otra parte, al Alavés. Hablaba hace unas horas Luis García Plaza para recordar que este partido, evidentemente, es importante, son 3 puntos, pero relativizaba la importancia de esos 3 puntos.
Bueno, son 3 puntos. No me van a dar más, gane él o gane yo. Para mí son 3 puntos. Si me valen igual ganar a Eibar que gana la semana que viene al Villarreal en casa, es lo mismo. Al final son partidos en lo emocional, quizá más de 3 puntos, pero en lo que es la clasificación, ganen ellos o ganemos nosotros o empatemos, que entonces, no, a lo mejor si empatamos no son ni 3 puntos ni para ellos ni para nosotros. O sea que, nada, no es un partido más, es verdad que en un ambiente muy bonito, con nuestra afición, un derbi, en eso sí que es algo más, ¿vale? Pero en puntuación, nada, no nos dan nada más, o sea que, ¿vale? Para mí son tan importantes como la semana que viene con el Villarreal aquí, o los que jugamos el otro día también en casa que ganamos, o sea que no hay problema.
Vamos, que no hay que tirarse de los pelos. En cualquier caso, Luis García Plaza hablaba también de que el Eibar es un pedazo de equipo que no necesita gran cosa para marcar.
Es un equipo que para mí tiene mucho gol, no necesita jugar bien para hacer gol. Tiene jugadores de gol. Stoikov, Corpas, Blanco. El mismo Akeche parece que no está y agarra una pelota desde 35 metros, ¡pam!, pepinazo. O sea, es un equipo que a veces juega bien, ¿eh? Eso no vamos a entender mis palabras. Juega bien, pero el día que no juega bien, tiene jugadores individualmente sobrados para hacer gol. Y otros jugadores, lo que digo, son más regateadores, son más pasadores, ellos tienen gol. Ellos tienen jugadores con gol. Entonces, cualquier centro blanco te la puede meter. Stoichkov en cualquier momento te la lía, que lo conozco de sobra porque jugamos. Bueno, estuvimos juntos poco tiempo, pero estuvimos juntos. Y Korpar ya lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es un equipo que a veces te domina, a veces no te domina, pero sabes que en cualquier momento te puede marcar un gol, porque tiene jugadores individualmente muy buenos. Tenemos que hacer un gran partido para ganar, ¿vale? Está claro. Y ellos creo que también, ¿no?
Evidentemente. Eso será a partir de las 7 de la tarde. 49 minutos pasan de las 14 horas. Seguimos con otro derbi, el vivido ayer en San Mamés. Gran ambiente, mucho público, triunfo para la Real por 1-3, a pesar del arreón final del Atleti, que tiró de casta para compensar la mayor calidad de las churiurdines. Jagoba Arástegui, arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon.
Bueno, resúmenos un poco cómo fue ese derbi.
Bueno, pues el equipo realista tuvo mayor pegada. Los primeros minutos ya nos dieron alguna pista de lo que acabó siendo el partido, que siguieron en directo más de 22.000 personas, y eso que el día era de todo menos propicio para estar a la intemperie en la fiesta previa al derbi, con lo ambiental en un nivel excelente. Quedaba por ver el desarrollo del encuentro. La Real salió mandona, generó la primera ocasión y metió la segunda, gol de Amaiur en el minuto 6. Se recortaba a Jone Amézaga en el 15, en el 39 gol de Gaby, el 1-2, marcador ajustado al descanso. Partido vivo para el equipo rojiblanco y sin cerrar del todo por parte de la Real Sociedad. En el 48, mazazo para el equipo de Iraya, el tercer gol de la Real, hizo baldíos los intentos de remontada de las Leonas. Escuchamos a Nerea, jugadora de la Real, decía que con el tercer gol se acabó el encuentro.
Con el tercer gol se ha terminado el partido. Al final creo que hemos tenido más ocasiones que en ellas, hemos sido mejores y es verdad que bueno, ya sabíamos que el Atleti nos iba a estar esperando a esos errores, a ese contraataque, y creo que el equipo ha estado bien.
La Real, que le ha ganado al equipo rojiblanco los cuatro últimos derbis, las de Iraya no pudieron darle continuidad a sus dos victorias seguidas en Valencia y en Tenerife. Villarreal, Madrid, Club de Fútbol, Betis y Sevilla van a ser sus rivales antes de que acabe el año. Iraya en sala de prensa, dolida.
Estoy dolida y apenada porque creo que el equipo no ha sido capaz de mostrar de lo que es capaz. Por eso, y lo siento sobre todo por las jugadoras, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sé la capacidad que tienen, yo sé también que ellas necesitan un proceso de adaptación y un tiempo, pero bueno, me fastidia el que con el ambiente que ha habido delante de 20,000 personas, que ha sido una gozada la respuesta que ha tenido una vez más la afición del Athletic, pues que las jugadoras no hayan podido expresar todo lo que tienen, ¿no?
La Real, por su parte, de Natalia Arroyo, consigue no desengancharse de la pelea por la Liga de Campeones. Buena victoria que llega después de las dudas que pudieron generar el empate a uno contra el Atlético de Madrid y la derrota en el Z7 de Zubieta contra el Madrid Club de Fútbol. Escuchamos a Natalia Arroyo. 3 puntos, los de ayer, anoche en San Mamés, que pueden darles alas.
Eso se tiene que ver reflejado en los siguientes partidos que tenemos ahora hasta el final de la primera vuelta y evidentemente en la segunda vuelta, que yo estoy convencida que en la segunda vuelta vamos a sacar más puntos que en la primera, pero aún así todavía nos quedan partidos de la primera vuelta y son partidos en los que tenemos que llevar la iniciativa, en los que tenemos que ser dominadoras en el juego, en los que tenemos que generar mucho y que bueno, también lo que ha dicho Anne, ¿no? Que tenemos que dar un paso adelante.
Bueno, pues Natalia Arroyo hablando, y también en este caso el corte sonoro que era correspondiente a Iraya, hablando también del futuro, un comienzo muy complicado con los rivales por el nivel de los mismos en el arranque liguero para el conjunto rojiblanco. Espera que con partidos más bonancibles pueda sumar más puntos el equipo rojiblanco. Por su parte, la Real, como decía anteriormente, sigue en la pelea por meterse en Champions. Ahora mismo tiempo de descanso en un partido que comenzaba esta misma mañana. Levante Las Planas 1, Atlético de Madrid 1, 18 puntos sumarían las colchoneras, 16 suma ya la Real después de conseguir la victoria la noche de ayer en la Catedral. Reaparición, por cierto, también buena noticia en Aroa, Uriarte en las filas rojiblancas en la segunda parte después de su lesión de ligamentos, 2 operaciones y 11 meses de baja. Y acabamos este resumen de lo que fue el derbi en San Mamés con las impresiones de Ane Azcona, jugadora del equipo rojiblanco. Decía que hay que aprender de esta derrota.
Hay que aprender también de este tipo de partidos y de todos los que hemos jugado hasta ahora. Y bueno, la semana que viene vamos a tener tiempo para ver el vídeo, para trabajar diferentes aspectos, pero ya luego ya pues a mitad de semana ya centrándonos en el siguiente partido que tenemos. Y bueno, eso es algo positivo que tiene el fútbol.
Pues hasta ahí, ¿no? Dio de sí el derbi, sí. Un poco desigual.
Sí, sí, bastante desigual y con claro dominio tanto en el juego como en los goles, en el marcador final para el equipo de Txuri-Urdin, que quiere coger alas, tomar alas y seguir volando hacia la parte alta de la tabla, como escuchábamos anteriormente, John, a la entrenadora, Natalia Arroyo.
Yagoba, eskerrik asko.
Gerarte, bai.
Y para finalizar con el capítulo femenino, un resultado, pues escándalo, es habitual en el caso del Barcelona, Barça 8, Alavés 0. Dejamos el capítulo femenino, nos vamos con el Mundial de Qatar.
Mundial Qatar 2022.
Estamos a 20 de noviembre, fecha histórica porque arranca esta tarde el Mundial de Qatar y lo hace con el partido inaugural entre la selección qatarí dirigida por el entrenador catalán Sánchez Bas y Ecuador. Será a las 5. Sin embargo, la noticia que más ha impactado en las últimas horas es la baja por lesión de Karim Benzema. El delantero francés se perderá todo el Mundial a causa de una dolencia en el recto femoral para el que se necesita un periodo de recuperación estimado en 3 semanas. Se trata de una baja más de relieve en este Mundial. En este sentido, hay que recordar que el jugador del Real Madrid se perdió la cita de Rusia 2018 por el polémico caso Valbuena. En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre he hecho así. Así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran Mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo, escribía Benzema. Por cierto, es el tercer Balón de Oro en perderse la Copa del Mundo tras Alfredo Di Stéfano en el año 1958 y también Allan Simonsen en 1978. Ambos no se clasificaron, Benzema es el primero por lesión. Dejamos el mundo del fútbol, nos adentramos en el mundo del baloncesto. Y como la actualidad manda, cuando faltan 5-4 minutos para la conclusión del programa, tenemos en directo a Poncha Arnau, hablando de la victoria del equipo bilbaíno frente al Fuenlabrada.
Es el día que hemos jugado mejor a baloncesto, creo, ¿no? Y independientemente del acierto, que siempre también no nos vamos a engañar, ayuda mucho, pero hemos jugado bien, hemos tenido pase, hemos tenido fluidez. Cuando ellos han estado físicos, hemos encontrado la forma de pasarnos el balón. Y bueno, pues eran las cosas que habíamos pecado y que sabíamos que teníamos que mejorar, y nos da la sensación que hemos hecho un paso adelante. No solo identificarlo que tiene que ver con la recuperación de Nico, sino yo diría con un paso adelante de todos, ¿no? Adam y Francis, que son también generadores, hoy nos han dado fluidez, aparte de acierto, ¿no? También.
Bueno, pues victoria concluyente por parte de Bilbao Basket, que cosechaba 4 derrotas consecutivas. Hablamos también del Baskonia de baloncesto, porque se mide esta tarde al Manresa en un partido y escenario especiales para Joan Peñarroya.
Sí, pero bueno, ya hay demasiados partidos especiales volviendo a Manresa. Siempre es evidente que es volver a casa, pero ya son muchos partidos jugando en el Congos, con lo cual, pues bueno, espero un gran rival, espero un rival muy motivado, necesitado, que está en una situación incómoda.
Y les recuerdo que el Manresa es último con 1 victoria y 6 derrotas. Pasamos al capítulo femenino porque el Lointe Gernika se impuso por 68-70 al Seri Basket después de una prórroga. Brooke Williams, con 18 puntos, fue la máxima encestadora y anotó el triple decisivo al final. Ana Montañana estaba orgullosa de su equipo, ahora quinto en la tabla.
Creo que hemos estado en un nivel medio durante todo el partido. Sí que me hubiera gustado que hubiéramos ejecutado un poco mejor y que hubiéramos pues tenido un poquito menos fallos defensivos, que en la primera parte habíamos hecho muy buena defensa. En la segunda, obviamente, son muy buenas jugadoras la SEU y al final pues han sacado su talento, ¿no? Pero al final de todo, pues venir a la SEU y con todo lo que llevamos encima y sacar la victoria, pues me siento muy orgullosa, la verdad.
Y además, el IDK sufrió una paliza ante el Zaragoza, 48-90. A su Muguruza estaba incrédula ante el rendimiento de sus jugadoras.
Se explica que nos ha caído una leche que yo no recordaba, vamos, ni desde mis años de junior. Realmente, desde el inicio del partido se ha visto que el equipo no estaba, no había la tensión, no había la concentración, es que no había absolutamente nada de lo que había que haber y de lo que hemos tenido durante estos últimos partidos.
estaba indignada, o por lo menos, bueno, perpleja ante lo que había sucedido a su Muguruza. Vamos ya prácticamente en el último minuto de nuestro programa. Hablamos de balonmano. Chema Olidena, Arratsaldeon de nuevo.
Sí, tiempo justo para escuchar a Jacobo Cuétara, el técnico de Bidasoa, quien ponía en valor el espectáculo que habían brindado ayer Bidasoa y Granollers. Al final, triunfo 30-32 para el conjunto vallesano.
Bueno, pues un gran espectáculo, yo creo, ¿no? Para todo el mundo. Es uno de los partidos estrella de la Liga Sobal y así creo que ha sido. Dar la enhorabuena a Granollers, que ha hecho un gran partido, un gran trabajo, viene en un gran estado de forma. Ya como comenté, pues a día de hoy son el segundo mejor equipo de la liga en este momento. Y nosotros, bueno, pues hemos estado ahí aguantando el tipo, trabajando duro hasta el final y hemos hecho todo lo que hemos podido, nos han dejado. Jugado de tú a tú contra Granollers, yo creo que igual que Granollers ha merecido la victoria, nosotros también. Yo creo que ha sido un partido de poder a poder. Y bueno, pues no hemos podido, yo orgulloso del equipo.
Y la competición que vuelve para Bidasoa el próximo martes, competición europea frente al Motor Zaporosi.
Pues vamos terminando, pero les recordamos que desde las 5 de la tarde aproximadamente y hasta las 9:30 de la noche podrán seguirnos en nuestro Kirol Festa. Tendremos de todo, nada más. Esker Casco, agur.